Estás escuchando SBS en Español. Arrancamos hora 13 en Latinoamérica, ya que la región se ha convertido en el nuevo foco de la epidemia de coronavirus en el mundo. Y hoy nos enfocaremos particularmente en el caso de Perú, país que al momento de esta transmisión contabiliza unos 120.000 casos confirmados de COVID-19 y unas 3.500 muertes por la enfermedad. Perú es el segundo país en Latinoamérica con la mayor cantidad de casos de coronavirus después de Brasil y se encuentra hoy en el puesto 12º del ranking mundial. El caso de Perú ha sido muy particular porque su presidente, Martín Vizcarra, fue uno de los primeros de Latinoamérica en adoptar las medidas de restricción y cuarentena recomendadas por la Organización Mundial de la Salud a mediados de marzo. Asimismo, movilizó a las fuerzas de seguridad del país para imponer fuertes cuarentenas y toques de queda. Sin embargo, ahora, 2 meses más tarde, Perú es el segundo país en Latinoamérica, como venía diciendo, con la mayor cantidad de casos después de Brasil, donde su presidente Jair Bolsonaro ha hecho todo lo contrario. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué falló el plan? Contactamos a Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, y comencé preguntándole por qué Perú no ha podido aplanar la curva.
Sí, bueno, yo creo que hay dos factores principales, ¿no?, de por qué no se ha podido aplanar esa curva. Una es por parte también de la ciudadanía, y eso hay que reconocerlo, que no sé si es que no se tomaron en cuenta pues ciertas características de la población peruana, o qué es lo que ha ocurrido, pero la cuarentena no se ha respetado en todos los casos, ¿no? De hecho, en las primeras semanas ya había más de 100.000 personas que fueron detenidas, y luego además lo que ocurría también mucho es que había fuertes concentraciones en los mercados y en los bancos, ¿no? Había, por ejemplo, el Estado dio un bono para ayuda a las familias que más lo necesitaban porque no podían salir a trabajar, pero eso lo que hacía era tener enormes concentraciones de personas en los bancos. Lo mismo, como hubo toque de queda, o sea, no solo esa cuarentena, sino que hubo toque de queda, eso quería decir que el periodo para poder ir a los mercados, a los supermercados, centros de abastecimiento, era muy reducido. Entonces llegó a haber muchísima concentración de personas y eso ha sido una gran fuerte de contagio. Pero posiblemente el factor principal, y es un factor estructural, es la debilidad del sistema sanitario de Perú, en el cual durante décadas no se ha invertido. Entonces es un sistema sanitario en el que para 32 millones de personas, en un principio cuando empezó la crisis había 500 camas UCI, se ha aumentado mucho, se ha aumentado hasta 1.000, pero aún así estamos hablando de 1.000 camas para 32 millones de personas. Y ya si nos vamos a algunas regiones donde ha sido muy afectado, como por ejemplo en Loreto, en la Amazonía, ya no solo es que no hubiera camas UCI y no había ventiladores, sino es que ni siquiera hay oxígeno, o sea, no tienen oxígeno, porque solo se puede llegar por avión, no se puede transportar, y la planta de oxígeno no estaba funcionando ya desde hace meses, nunca se reparó. Y además se le añade que ya había una epidemia muy fuerte de dengue, ¿no? Sobre todo en la zona de la selva. Entonces, todos estos factores han hecho que realmente sea como una explosión y que tengamos tantísimos casos que se reportan y otros tantos que sabemos que no se reportan, ¿no? Porque hay organizaciones que se está viendo que no se está estimando especialmente el número de personas que fallecen, ¿no? Y muy pronto colapsaron no solo los hospitales, sino crematorios y cementerios.
Marina, se ha hablado mucho durante la pandemia de cómo esta crisis ha sacado a relucir las grandes diferencias socioeconómicas en el mundo, ¿no?, entre países y también dentro de cada país o cada región. Hablabas que en el caso de Perú habían regiones que eran más vulnerables que otras. Me imagino que estás hablando de regiones remotas, amazónicas, donde hay una gran cantidad de pueblos indígenas. ¿Cómo ha sido afectada y cómo afectará a futuro esta pandemia estas comunidades?
Sí, y es una de las mayores preocupaciones que tenemos, especialmente desde Amnistía Internacional, es sobre los pueblos indígenas y especialmente los pueblos indígenas amazónicos, porque está afectando mucho más al Amazonas, en estos momentos al menos al Amazonas, que a los Andes. En la zona amazónica la situación es muy grave, porque ha entrado el virus, ha entrado de una manera fuerte, y además la debilidad del sistema de salud allí sí es escalofriante, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor para poblaciones que pueden tener 10.000 o 20.000 personas, que además están diferentemente distribuidos, hay una posta médica con un sanitario, o sea, no estoy hablando de un médico. Para ir a un médico tienes que irte a la ciudad, que la mayoría de los casos está a 14, a 16 horas, en una lancha rápida, sino más tiempo, para que pudieran llegar a un hospital que además están colapsados, y como les digo, no solo colapsados, sin ni siquiera tener oxígeno. Entonces, desde un principio estuvimos pasando la alarma de que no podía llegar a las poblaciones, porque estaban en una situación muy vulnerable, porque no hay realmente, no hay un acceso a la salud, porque además muchas de ellas ya tienen una situación endémica, diría, de anemia, muchas han sido afectadas por metales tóxicos, por los derrames de petróleo, entonces ya tenían una situación sanitaria muy grave, bueno, y la afectación del dengue y otras enfermedades que ya estaban, eran graves, ¿no? En enero y febrero ya estábamos hablando de ello. Entonces, lo que ha ocurrido es, partimos de una situación muy compleja. Pero además de partir de una situación muy compleja, el Estado ha tardado más de, o casi 60 días, en tener un plan, que recién, ligero plan, el Ministerio de Salud el jueves pasado hablaba de ya tenerlo con un presupuesto muy pequeño y además sin un enfoque realmente intercultural. No es un plan integral, que es lo que las poblaciones indígenas llegan pidiendo al Estado durante tiempo, ¿no? Porque para cómo se puede hacer, pues, el acceso para entrega de alimentos, cuáles son los niveles de bioseguridad, el idioma en el que se tiene que transmitir toda la información, porque si no, la información no está llegando. Y entonces le está costando también sentarse para armar el plan con las propias representantes de las comunidades indígenas. Entonces, la situación, la reacción del Estado ha sido muy lenta.
Disculpa, ¿y esa reacción del Estado o esa lentitud en la reacción del Estado tiene que ver con falta de recursos, incompetencia o también hay algún elemento discriminatorio allí?
Bueno, no podemos negar que las poblaciones indígenas, las poblaciones nativas del Amazonas han sido históricamente abandonadas, ignoradas, no hay presencia del Estado, no hay prácticamente nada de presencia del Estado. Yo creo que son un poco todos los factores, ¿no?, que has mencionado. O sea, por un lado, no se le ha priorizado, porque desde un principio no se ha priorizado a las poblaciones indígenas. Y en segundo lugar, no tiene la capacidad para hacerlo. Pero en tercer lugar, el presupuesto que cuando por fin ha reaccionado 60 días después, se está ofreciendo a la población indígena es, o sea, a la situación sanitaria de la población indígena es claramente insuficiente. Entonces, es realmente un espacio que esperemos que no sea así, pero que podemos lamentar una situación muy, 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 muy grave en el Amazonas.
Otro de los retos a los cuales se ha enfrentado Perú y que ha sido también una situación sumamente preocupante tiene que ver con los desplazados y también con los venezolanos migrantes. Recordemos que Perú acoge a unos 800.000 venezolanos, más o menos, y el desempleo generado por las medidas para contener el nuevo coronavirus han hecho que muchos decidieran regresar a pie a su país, a pesar de la crisis económica que los obligó a salir en primer lugar. Y bueno, y durante el fin de semana hemos estado viendo también imágenes terribles publicadas en varios medios de comunicación que muestran a los venezolanos migrantes encargándose de recoger los cadáveres y transportarlos, que es uno de los pocos empleos que quedan.
Sí, la situación de las personas migrantes y refugiadas, especialmente venezolanos, sobre todo por el número, ¿no? Oficialmente estamos hablando de 663.000, pero sabemos que es más de 1 millón de personas venezolanas que están viviendo en Perú, y es una situación ya de mayor vulnerabilidad, porque si el gobierno ha estado ofreciendo bonos, han estado ofreciendo cestas de alimentación. Tenemos reportes que ni siquiera las cestas de alimentación que los municipios han estado dando, por ejemplo, en los distritos de Lima, han llegado a la población venezolana. Era solo para población nacional, a pesar de que el gobierno había dicho que no, que debían de repartirse los alimentos sin ningún tipo de discriminación, pero sí hemos tenido varios reportes de que no ha sido así. Entonces, en su mayoría, la población venezolana trabaja en el sector informal. También es cierto que en su mayoría la población peruana trabaja en el sector informal, pero con más énfasis. Entonces, no han tenido ninguna manera de poder subsistir. También hemos reportado desalojos, ¿no?, por no pagar la renta de la habitación en la que estaban. Entonces, son desalojos que están afectando mucho y han afectado a la población peruana, que lo que han hecho estos desalojos y la situación es un fuerte retorno desde Lima hacia las regiones, hacia el resto de las regiones, ¿no?, de la migración interna, pero también ha afectado a la población venezolana. Y a pesar del cierre de las fronteras, porque realmente las fronteras están cerradas, no solo las de Perú, sino todas las que hay que hacer para llegar hasta Venezuela, pues sí se sabe de caminantes que han salido, incluso que en el camino han sido atropellados, se han reportado varios casos terribles en esta situación, y no está habiendo ninguna respuesta, ¿no? El canciller en un primer momento salió diciendo que la respuesta tenía que ser de la cooperación internacional, y sí, tiene que haber un apoyo a la cooperación internacional, pero el Estado peruano no puede evadir su responsabilidad de las personas que están en el territorio, y especialmente cuando ha habido un cierre de frontera.
Bueno, una situación sumamente dramática. ¿Hay algo que se pueda vislumbrar? ¿Hay alguna solución o alguna medida que se esté empezando a conversar para empezar a solventar esta situación?
Lo que ha hecho ahora mismo el Estado ha sido el plan de reactivación económica, que, bueno, va a ser complejo porque el Perú tiene un 70% de las personas que trabajan en Perú lo hacen en situación informal. Eso siempre es difícil, ¿no?, en la reactivación, en toda reactivación económica que está pensada en una manera formal. Entonces está pensada para el 30% de la población, pero no está pensada para el 70% de la población, que es lo que me imagino que posiblemente ocurrirá, y es lo que está ocurriendo ya, lleva ocurriendo semanas, que la gente pues no tiene recursos y está saliendo a la calle, está saliendo porque no tiene para alimentarse, porque el bono no está llegando, o por ejemplo en el caso de la población venezolana ni siquiera están siendo beneficiarios, ¿no? Entonces, sí es importante, ha habido una voluntad del gobierno para repartir estos bonos, pero no están llegando a la magnitud que hay, no están siendo universales, y la entrega de alimentos tiene que hacerse de una manera total y absolutamente universal. No estamos en una situación en estos momentos sencilla, porque estamos, no sé si el pico, porque bueno, no soy epidemióloga, pero llevamos ya bastantes días, incluso semanas, en los que se mantiene más o menos el número de personas infectadas, y es bastante, bastante alto, ¿no? El gobierno habla de una meseta, y es en ese momento cuando se reactiva la economía y cuando la gente está empezando a salir a la calle. Entonces tenemos que monitorear bien cómo está haciendo esta situación y pedirle especialmente al gobierno que todas estas medidas sean unas medidas sin discriminación.
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchas gracias por la atención y por cubrir todos estos temas y la situación de los derechos humanos, en este caso en el Perú. Muchas gracias a ustedes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.